Bueno, vamos a desgranar esto porque la educación siempre ha tenido ese miedo latente de que la inteligencia artificial acabe pensando por los alumnos.
Totalmente.
Pero claro, los documentos que traemos hoy para este análisis a fondo le dan literalmente la vuelta a la tortilla. Es un experimento fascinante documentado en el diseño de una asignatura de laboratorio universitario.
Sí, estamos hablando del laboratorio de máquinas y equipos industriales.
Eso es, de mayo de 2026. Y tenemos sobre la mesa unas guías docentes, cronogramas y, bueno, unas rúbricas de la que llaman la clase 1, que son una locura. Es como si alguien, en medio de una ciudad desconocida, le quitaras el GPS y solo le dieras una brújula.
Una brújula muy particular, fíjate.
Exacto. Una brújula que, en lugar de señalarte el norte, pues te empieza a hacer preguntas súper incómodas sobre por qué demonios quieres caminar hacia esa calle.
Y su analogía me parece perfecta para ilustrar lo que buscan aquí. Porque, a ver, el objetivo de esta sesión, que dura unos 80 minutos, no es en absoluto que el estudiante acierte una respuesta técnica, para nada.
Ah, no.
No, lo que este experimento busca es capturar la, digamos, línea base del pensamiento de esa persona.
Ajá, su punto de partida.
Eso es. Quieren generar un documento ancla inicial, algo muy sólido, para luego poder medir lo que ellos llaman el desplazamiento cognitivo o el delta intrasesión después de que el alumno interactúe con la máquina.
Y antes de que la inteligencia artificial entre en escena, es fundamental entender a qué se enfrenta el cerebro humano en estado puro, ¿no? Porque, claro, hay que documentar de dónde partimos. El caso técnico que les ponen delante es el del Centro Acuático Municipal de Maipú.
Que tiene tela el casito.
Con cuatro variables. Tienen el pH, el ORP, o redox, que es la capacidad de desinfección, la temperatura y el estado visual del agua. Todo esto con cuatro lecturas por hora.
Y aquí es donde entra la trampa pedagógica, porque la ambigüedad de esos datos es totalmente intencional.
Claro, no hay una respuesta única.
Exacto, no la hay. Los síntomas son progresivos, ves que el agua empeora, pero los datos son confusos a propósito. Y la forma de registrar cómo el alumno se enfrenta a esta confusión es lo que a mí, personalmente, me dejó más sorprendida.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para quienes nos escuchan. A ver, estamos analizando un proyecto de 2026 sobre integración de IA.
Sí.
¿Y cuál es la primera regla durante los primeros 20 minutos de la clase? Confiscar toda la tecnología. O sea, prohibido Internet, prohibida la IA, prohibido hablar con los compañeros. Solo te dan papel y un bolígrafo.
Un contraste brutal.
Brutal. Y además un detalle crucial. El texto prohíbe expresamente borrar lo tachado. Si te equivocas, tachas, pero que se vea. Los tachones son evidencia. Y tras 20 minutos, el profesor le hace una foto a ese papel y se queda con el original. Y yo me pregunto, ¿por qué forzar algo tan analógico, tan de la vieja escuela, en un experimento sobre inteligencia artificial avanzada?
Pues mira, lo fascinante aquí y la razón por la que hacen esto es por la necesidad absoluta de proteger la integridad de esa línea base de la que hablábamos.
Claro, que no se contamine.
Eso es, si tú permites que la IA intervenga desde el minuto cero, desde que el alumno lee el problema, es literalmente imposible separar qué parte del razonamiento pertenece al estudiante y qué estructura ha sido sugerida por la máquina.
Se mezclan.
Exactamente. El papel, con sus tachones y sus flechas mal dibujadas, es como la escena de un crimen antes de que nadie pise la evidencia. Tienen que acordonar esa zona cognitiva inicial.
O sea, atrapan el pensamiento crudo en ese folio. Y una vez que tienen ese rastro asegurado, abren la jaula de la IA. Y entramos en la fase del chatbot, que va del minuto 40 al 70 de la sesión.
Pero ojo con el chatbot, que no es un modelo normal.
No, qué va. Se activa automáticamente un modelo que el documento llama Plan Socrático Básico. Y la gran restricción, que me parece una genialidad, es que no existe una fase que ellos llaman Build, de construcción de soluciones.
El bot tiene una sola directiva, una línea roja inquebrantable, preguntar, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, dar una respuesta.
O sea, el objetivo es ejercer, cito textualmente, presión argumentativa. Obliga a la persona a articular hipótesis, a distinguir qué es un síntoma y qué es una causa.
Y a justificar por qué descarta ciertos datos. Miden dimensiones muy específicas como la complejidad causal, la D1, la especificidad técnica, la D2, y mi favorita, la consciencia epistémica, la D3.
Que es básicamente distinguir lo que uno sabe de lo que uno supone, ¿no?
Exactamente.
Entonces, a efectos prácticos, ¿qué significa esto? Pues que el bot actúa como una especie de terapeuta cognitivo implacable.
Es una buena forma de verlo, sí.
Si alguien le escribe al bot, un poco a la desesperada, «Oye, ¿cuál es el problema de la piscina de una vez?», el bot básicamente te va a responder algo como «¿Qué elementos en los datos te hacen suponer que hay un problema subyacente?». Tiene que ser desesperante.
Tiene que serlo, estoy segura. Pero fíjate que esto conecta directamente con la visión más amplia del documento, el marco de coexistencia.
Ajá, cuéntame.
La idea no es prohibir la IA por miedo a que nos haga el trabajo, sino enseñar a pensar chocheando con ella, digamos. Y aquí el documento subraya el tremendo valor de evaluar una cuarta dimensión, la de 4.
La decisión bajo incertidumbre.
Esa misma. Quieren ver si el estudiante es capaz de asumir un riesgo intelectual, de plantarse y defender su postura, o si por el contrario evade la decisión cuando la máquina literalmente lo acorrala con preguntas.
Y esto nos lleva a cómo responde la gente a ese acorralamiento, porque teniendo clara la mecánica de este bot socrático, el documento anticipa tres perfiles psicológicos o de competencia al enfrentarse al caso.
Sí, los arquetipos, que son una radiografía espectacular del comportamiento humano.
Vamos con el primero, el perfil A. Ellos lo llaman el mecanicista. Este es el perfil que conecta causas.
El que ve la jugada.
Exacto. Ve que el pH sube de 7,3 a 8,1. Ve que el ORP cae en picado de 710 a 510. Y entiende o deduce que ese pH alcalino está reduciendo la eficacia del cloro. Hasta dibuja flechas causales en su papel.
Un razonamiento inicial brillante, desde luego.
Sí, pero claro, ¿cómo interactúa el bot con él? Pues atacando los flancos. Le dice, vale, hablas del pH, pero veo una temperatura de 29 grados. Es un mecanismo distinto al del pH. Mira ese nuevo dato y ve que hay causas concurrentes. Expande su mapa mental.
La evolución ideal.
Pero luego tienes el camino A2. Y aquí necesito ser de abogado del diablo.
A ver, dispara.
A este camino A2 lo llaman el mecanicista que resiste. Es el estudiante que se aferra a su idea inicial del pH, no revisa nada y muestra lo que ellos etiquetan como rigidez epistémica.
Sí, se cierra en banda.
Pero un momento, detengámonos ahí. Si la persona ya ha deducido correctamente la cadena causal principal, ¿no es lo más lógico del mundo que se defienda? Que diga, oye, no pienso cambiar nada, lo tenía claro en mi papel y esto es así.
Entiendo por dónde vas.
Quiero decir, quizá esa supuesta rigidez no sea terquedad. Puede ser simple autoconfianza y eficiencia frente a una máquina que, reconozcámoslo, está siendo muy pesada. ¿Por qué se penaliza eso?
Es un apunte buenísimo y confieso que yo misma lo pensé al leerlo la primera vez. Pero hay que conectar esto con el panorama general de la ciencia y la ingeniería real.
Vale, te escucho.
En un entorno real, dar por cerrada una hipótesis de manera temprana, lo que llamamos el sesgo de anclaje, es un peligro enorme.
Porque dejas de mirar otras variables.
Exactamente. El bot no le está diciendo que su conclusión del pH esté mal. Lo que está buscando es si ese estudiante tan brillante es capaz de reconocer incertidumbre nueva cuando le ponen otra variable encima de la mesa.
O sea, mide su elasticidad, no solo su acierto.
Eso es, mide su madurez intelectual. Enamorarse de la primera idea que te funciona es una trampa muy humana. Y el bot quiere ver si eres capaz de salir de ella aunque creas tener la razón.
Visto así, tiene todo el sentido. Vale. Pasemos al segundo arquetipo, el perfil B, el descriptor.
Este es súper común.
Este es el que lista síntomas. Ve la tabla y anota. El pH sube, el agua se enturbia, pero no conecta los hechos entre sí. Cada observación es una isla independiente.
Claro, es una descripción superficial del desastre. Y la interacción aquí con el bot es clave. El sistema le lanza una pregunta que a mí me parece oro puro. Le dice, dices que el pH sube y el ORP baja. ¿Eso es lo que ves en los datos o es lo que causa lo que ves?
Uf, tremendo. ¿Qué diferencia hay? Le pregunta.
Imagínate que te sueltan eso. Y aquí tenemos de nuevo dos trayectorias. El camino B1, que es cuando a la persona se le enciende la bombilla.
El momento eureka.
Ese. Hace su primera conexión causal guiado por la máquina. Pero el camino B2 es todo lo contrario. Es el estudiante intentando, de forma cada vez más frustrada, que el bot le dé la maldita respuesta de una vez.
Dime qué le pasa a la piscina y déjate de acertijos.
¡Exacto! Y nos queda el último, el perfil C, el bloqueado.
Este es dramático. Dibuja 4 tuberías, escribe problema químico y se queda completamente paralizado frente a los datos.
Y fíjate qué interesante cómo reacciona el bot aquí. No le mete presión causal compleja. Baja el nivel de entrada, se pone, digamos, más amable y le dice, miremos la tabla juntos. ¿Cuál es la primera variable que cambia?
Intenta darle un asidero pequeñito.
Y puede funcionar. el camino C1 donde se desbloquea un poco, o puede acabar en el camino C2 donde el estudiante responde con monosílabos y la conversación, pues, fracasa estrepitosamente.
Es que todo esto plantea una reflexión brutal para el día a día. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo, ante un problema gordo, somos simplemente descriptores? Hacemos listas de todo lo que va mal, todos los síntomas de una crisis, pero no nos detenemos a construir la cadena causal real que los provoca, esperando que otro lo arregle.
Es un reflejo muy cómodo, sí.
Y tras estos 30 minutos de combate socrático intenso, llegamos al momento de la verdad, a los últimos 10 minutos de la clase. Y resulta que la métrica real del éxito del piloto, el santo grial de esta investigación, no es arreglar la piscina de Maipú.
Para nada. La piscina da igual a estas alturas.
Da exactamente igual. La métrica es documentar el cambio en la mente del estudiante. Tienen que completar la ficha 2, la reflexión metacognitiva post-IA.
Y aquí les piden que escriban qué mantienen de su idea inicial en papel, qué han cambiado y, lo más importante, qué pregunta específica del bot les obligó a revisar su postura.
Claro, el detonante. Y el equipo de investigación tiene una hipótesis clara antes de empezar. Creen que entre el 60 y el 70% de los alumnos van a entrar siendo perfiles B, los descriptores.
Es lo más esperable, sí.
Y por eso, el caso paradigmático, lo que de verdad quieren sacar de este estudio para publicar su artículo científico es capturar a gran escala esa trayectoria B1.
Documentar cómo el bot socrático actúa como un catalizador, cómo coge a alguien que solo enumeraba problemas y lo empuja a conectar causas estructurales. Demostrar ese salto empírico del nivel 1 al nivel 2 en complejidad causal.
Pero por el otro lado, en la trayectoria B2, el documento refleja un concepto que me dejó helado. Hablan del reflejo de delegación persistente.
Ah, la deuda cognitiva.
Eso, la deuda cognitiva visible. Es que prefieren pelearse con el bot pidiéndole la respuesta antes que sentarse a pensarla. Y es que, claro, el verdadero experimento aquí no es el agua.
Nunca lo fue.
El verdadero experimento son ellos. Me fascina esa idea. Es como cuando pasamos de memorizar números de teléfono de nuestros familiares porque el móvil ya lo hace por nosotros. Pues eso mismo, pero aplicado al razonamiento lógico complejo.
Es una analogía perfecta. Y por eso mismo, el documento exige observar muy de cerca si los alumnos son capaces, en esa ficha 2 final, de distinguir qué parte del razonamiento es realmente suya y qué estructura lógica fue prestada o inducida por el chatbot.
Saber dónde acabo yo y dónde empieza la máquina.
Exacto. Conseguir ese nivel de autoconciencia es un hito invaluable, diría yo, que de supervivencia intelectual en la era en la que estamos entrando.
Totalmente de acuerdo. En resumen, y recapitulando brevemente este viaje, vemos cómo se pasa de un rastro inicial atrapado en papel, con un problema deliberadamente ambiguo, a un enfrentamiento casi pugilístico con un chatbot socrático, que te frustras, intentas delegar, para terminar en una introspección metacognitiva severa, donde se mide milímetro a milímetro cómo y cuánto ha cambiado tu forma de razonar.
Es un diseño pedagógico brillante, la verdad.
Brillante y desafiante. Y para ir cerrando este análisis, me gustaría lanzar una reflexión final, un pensamiento que me ha venido dando vueltas mientras leíamos este material, para dejar pensando a quienes nos escuchan hoy.
A ver, sorpréndeme.
Retomando ese concepto del perfil A2 que discutimos, el de la resistencia epistémica, a medida que la inteligencia artificial se vaya volviendo más y más sofisticada, ya no solo dando respuestas, sino detectando nuestros puntos ciegos y nuestros sesgos lógicos, me surge una pregunta bastante incómoda.
Miedo me das.
Llegará un punto, quizá en unas décadas, en que nuestro mayor obstáculo para aprender y para evolucionar profesionalmente no sea la falta de conocimiento, ni siquiera la falta de recursos técnicos.
¿Sino qué?
Sino nuestro propio ego humano. Nuestra absoluta incapacidad o negación a admitir ante una máquina, ante un puñado de código, que nuestro razonamiento impecable, pues en realidad tenía fisuras por todas partes. E imagínate, y si las entrevistas de trabajo del futuro no son repasar tu currículum, sino 30 minutos de combate socrático contra una máquina para medir cuánta deuda cognitiva estás dispuesto a asumir.
Ostras, eso sí que da para pensar un buen rato.
Ahí dejamos la semilla. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos escuchamos en el próximo Análisis a Fondo.